con sus cielos aeronáuticos de caos, que yo hablo de mi libro, de la naturaleza de la naturaleza, de caos, pues, para unir a otras naciones que todavía aquí hay problemas lógicos. Y además, la complejidad necesita para el crecimiento de escapar a la lógica de aislar un hecho, un dato, un elemento de otro. Sí, la complejidad necesita la contextualización. Digamos, en el campo de los de las ciencias humanas, no va la una ciencia muy sofisticada del modo matemático como la economía actual. Es, pero lo que se pasa es la posibilidad de contextualizar la economía en el conjunto del mundo humano, de los otros aspectos, actos históricos, sociales, religiosos, afectivos, porque una ciencia únicamente cuantitativa es una ciencia que no puede comprender los rasgos humanos que son de pasión, de amor, de arte, de sentimiento, todas estas cosas invisibles a la economía cerrada. Entonces, mi mejor conocimiento capaz de contextualizar, también en el tiempo histórico, un conocimiento muy adelantado, pero cerrado. Pienso que el conocimiento de un ser vivo que era un conocimiento, por ejemplo, tomamos los animales, los chimpancés, ¿saben que era un conocimiento que pasaba a conocer a los chimpancés que era en un cárcel, digamos, de hacer experiencia, como de ver cuando como si tiene dos asientos, un plátano arriba, de ver si tiene un asiento para tomar la banana o otras cosas. Pero la concepción de la vida de los chimpancés de la vida a partir de Janet David Goddard, que se quedó durante meses, años, en un lugar africano de Tanzania, y para entender que la vida de los chimpancés era una vida muy compleja, una organización social, relaciones afectivas entre los elementos, individualidad muy fuerte de los personajes, todo este elemento de descubrir un mundo complejo que la experiencia de la laboratoria no permite de entender. Es decir, que la toma de la ciencia, la verdadera ciencia está experimentando, ¿no? Está también de la observación de alguna ciencia que combina muy bien, por ejemplo, la cosmología combina la astronomía de observación con los telescopios, con la nave espacial de observación, como el satélite, y también con las experimentaciones de microfísica, de los aceleradores de partículas, para ver cómo se podría hacer los primeros tiempos del universo. Entonces, podemos ver que hoy día debemos contextualizar, y contextualizar la aventura humana, esta aventura histórica con el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la economía, y su contexto ecológico, que es la biosfera, y entender que nosotros no podemos hacer una conquista del mundo en el sentido de pecar, que sería que permitir de manipular como objeto los ser vivos, porque la biosfera no tiene, es necesario que si nosotros vamos a destruir la biosfera, hacemos un suicidio colectivo de autodestrucción. El conocimiento ecológico hoy día es una cosa capital, la contextualización de la historia primera y la hiciese falta. Por ejemplo, cuando el presidente de Egipto, Nasser, tomó la decisión de hacer la presa de Aswan, era una decisión muy útil, porque había algunas cosas, utilizar la fuerza energética de la presa para la producción de energía, de electricidad, y otro, la regulación del curso caprichoso del Nilo. Era muy bueno, pero esta decisión fue presa únicamente sin contextualización social y humana. Lo que pasó es que la presa hizo una disminución de los pescados del río, y esto fue un proceso que hizo la inmigración de una parte de la población que vive en la selva del Nilo, en las grandes ciudades y los suburbios. Que, otro lado, la presa impide los limones de fertilización del fiume de inundar la plata del Nilo, es decir, también la restricción a la fecundidad agrícola y también cosas de migración. Y hoy día la retención de tantos de los aluviones provoca problemas técnicos serios de la fragilidad de la presa. Entonces, debemos tomar todas las decisiones en función del contexto. Nosotros no podemos también aislar la ciencia de su contexto social, no únicamente porque hoy día el desarrollo de la tecnociencia tiene una intervención mayor en el porvenir de la humanidad, transforma el porvenir con las posibilidades maravillosas de la ciencia, pero también con las posibilidades de destrucción terrible de las armas nucleares. Pero veamos que la historia de la ciencia, no podemos entender esta historia en un modo aislado, y no también reduce la ciencia únicamente a los procesos sociales. Para entender esto, debemos entender a la vez la lógica interna y la lógica externa. Un juego de lógica entre los factores exteriores y los factores interiores. Entonces, pienso que el pensamiento, el conocimiento complejo, muestra que las cosas separadas están, se quedan separadas, pero en lo mismo tiempo están inseparables. Y nosotros, humanos, si nosotros pensamos que tenemos en nosotros las partículas de los primeros tiempos, de los primeros momentos del universo, tenemos en nuestro cuerpo los átomos de carbón que se hicieron en la reunión de tres núcleos de hidrógeno en una estrella anterior al Sol, que tenemos en nosotros la formación de moléculas. Como de cuide sin la tierra, o puede ser de elemento llegado fuera de la planeta. Si nosotros pensamos que tenemos en nosotros la vida misma, la vida celular, toda la historia de la evolución de la vida hasta nosotros, entonces nosotros estamos en el principio holocromático, la totalidad del universo. En cuanto en un mundo singular, nuestras personas singulares. Y aquí de nuevo, problema lógico, es verdad que para los problemas fundamentales del principio aristotelesiano del tercer excluido no vale. La tercera excluida porque dice que A no puede ser A y no A. De hecho, se puede hacer una cosa y otra cosa en el mismo tiempo. Decir que la teología es lo que permite de superar la lógica cerrada, la lógica únicamente formal. Y, digamos, de todo esto, ¿tienes consecuencias para la ciencia? La consecuencia es que la objetividad que primero lo que quiero decir una otra cosa. Decía que de Weber decía que la ciencia en la época clásica, cuando su ideal era un ideal de simplicidad, de claro, en hecho, su camino, su modo de funcionar era complejo. Complejo en cuál sentido? Sentido que hay cuatro escalas. Una pata es la empírica, el conocimiento del mundo exterior, con la observación y la experimentación. Una otra parte es teórica, es lógica, tercera teoría que puede, digamos, integrar los datos. Hay tercera parte, es la imaginación, porque todo lo que son científicos tienen una imaginación muy potente para crear nuevas visiones. La cuarta es la verificación. Y para esto, ¿cómo estas cuatro partes funcionan en un modo complementar y un periodista? Entonces, a pesar de todas las tendencias a la simplificación, al dogmatismo y todo eso, las ciencias progresan. Con dificultad, pero se progresan. La otra cosa es de complejidad. Viene del pensamiento de Karl Popper, que dice que una teoría científica es científica no porque trae una certidumbre absoluta, sino que permite de demostrar su fallibilidad y su facilidad. Una teoría científica está abierta a sus contradicciones, a las contradicciones, a las oposiciones, al descubrimiento de nuevos hechos. Y esto es muy importante también. Pero Popper pensaba que había una frontera muy clara, muy justa entre científico y no científico. Y pienso que se equivocó, que no hay una frontera. Hay una zona de incertidumbre, alguna cosa que se no certifica puede entrar en la ciencia. Y alguna cosa que certifica se puede fuera de la ciencia como el principio de reducción, por ejemplo. Y también, digamos que las teorías científicas no únicamente necesitan de demostraciones empíricas, pero necesitan acciones indemostrables. Y todo eso era, digamos, para impulsar la complejidad de la ciencia. El segundo punto es que el deseo, la necesidad de objetividad, no significa la objetividad, es una cosa evidente, no, porque es una conquista, porque todo conocimiento es un modo de traducir y reconstruir la realidad. No hay un conocimiento que tiene la calidad de la fotografía o de la película. Todo viene sobre traducción y reconstrucción. Y que viene donde? De la mente humana. Es decir, que la objetividad es ligada a la subjetividad, con, digamos, al menos con los poderes constructores de la mente. Esto es la demostración de Immanuel Kant, de filósofo, que demostró que nosotros podemos entender el mundo natural, el mundo de los humanos, con algunas categorías que vienen de la mente humana. Entonces, lo que aparece es que el porvenir de la ciencia, lo que se falta ahora, es que ha demostrado también el filósofo Husserl de los años, ¿no? Es la conciencia de su mismo. Los científicos no tienen la invisibilidad de su mismo, porque ven únicamente la visibilidad de los conocimientos objetivos. Y además, siglo XX se empezó dos revoluciones científicas. Una que es la introducción en el mundo de la microfísica, después de la cosmofísica, de una incertidumbre y de una complejidad extraordinaria. La segunda revolución que se empezó en otras ciencias era la relegación de disciplinas separadas. Esto se empezó en las ciencias de la Tierra, que sea a partir de los años 60 que permite de reunir la filosofia, la teologia, la lucanologia in d'autres circonstances, et un master principal avec la science, l'écologie, une science qui permet de réunir une multitude de disciplines et d'intégrer la nature humaine dans le processus de conoscimento. Et il paraît à chose comme la relation de l'observateur à l'école, la perturbation de quelqu'un, c'est l'observation sur la tempo passo e io voglio accelerare un poco mi parla. E quando noi reintroduciamo la scienza nella storia, noi possiamo sapere la forza formidabile della tecnoscienza, forza incontrollata. Entonces, la conclusione è che penso che da questa rivoluzione deve salire una scienza nuova. Esta palabra es de Giambattista Vico, filósofo italiano del siglo XVIII, y para él la ciencia nueva era una ciencia metacartesiana y que introduce también el porvenir, la historia y la ciencia. Era, digamos, una ciencia nueva. La ciencia nueva no es una ciencia que hace la supresión de la disciplina, es una posibilidad de religación y de fecundación, porque una disciplina cerrada en su medio no puede ser útil a ninguna, a los ciudadanos, a los humanos. Entonces, la necesidad de comprender que el saber, el conocimiento, no es únicamente de separar, es también de reunir. Y por esta razón, pienso que el pensamiento complejo necesita una transdisciplinaridad y que la transdisciplinaridad necesita un pensamiento complejo. Y todo esto supone que se debe hacer una reforma del conocimiento y una reforma del pensamiento. Esto no únicamente en el campo científico, pero en general, para toda persona o todo ciudadano. Y con una comprensión de lo que llamo la ecología de la acción, es decir, que la acción no obedece a la voluntad del actor cuando entra en el juego de las fuerzas de una sociedad o de un ambiente, y tener una visión más controlada de las posibilidades de la acción y de utilizar una estrategia más que un programa no se cambia, la estrategia puede cambiar, y saber, porque hoy día se habla mucho y con utilidad de un principio de precaución, pienso que es segura, pero debemos combinar con el principio de audaz, ese Demóstenes, el jefe de la democracia griega durante la guerra del Peloponeso, que decía: nosotros atenienses sabemos combinar la prudencia con la audacia. Los otros están llenos de miedo o están temerarios. La combinación de la prudencia es un arte, no se puede definir, pero esto es una invitación a la acción como arte muy difícil y muy complejo. Bien, entonces, la reforma de elementos necesita una reforma de las instituciones, de la enseñanza, y por esta razón pienso que una de las preliminares, vamos a hablar después de la tentativa que hacemos a la Universidad en la ciudad de Hermosilla del estado de Sonora en México, pero pienso que la necesidad de, fuera de la universidad o dentro de la Instituto de Cultura Fundamental, que puede traer todas las nociones fundamentales que son desintegradas, aniladas en el modo de saber que determina nuestra universidad, nuestra enseñanza, no únicamente la universidad, sino la enseñanza para los pequeños o la enseñanza secundaria. Pero pienso que el pensamiento complejo a consecuencia en todos los campos de
de la vida humana. Por un lado, induce una ética de la comprensión. Cuando se ve, es Hegel que dice una palabra, si yo digo que una persona que hizo un crimen y su vida es un criminal, yo olvida todos los otros aspectos de su vida y permite únicamente le reducir a su crimen. Pensar, de ver que las personas humanas están capaces del peor y del mejor, de ver que en las religiones, por hablar del pasado, hice martirio, y ahora también inquisidores y criminales, y santos y criminales. De ver que hay esta ambivalencia en las cosas. Esto nos enseña la comprensión de los otros, de no les reducir. Nos enseña a eliminar el maniqueísmo que ve de nosotros todos buenos y los otros todos feos. Es una cuestión que tiene consecuencias éticas inconmensurables, consecuencias políticas, otro modo de combinar la gobernanza, la organización social, consecuencias planetarias, porque es posible de concebir el proceso de planetarización actual que se empezó aquí mismo con Colón, y que se desarrolló a través de la esclavitud, del colonialismo, del imperialismo y todas estas cosas, de ver que es un proceso uno y diverso con su antagonismo, que en lo mismo tiempo se hizo una resistencia y se hizo la producción de las ideas humanistas, de las ideas de liberación, de las ideas de derechos humanos, y que la decolonización se hizo cuando los colonizados tomaron en manos estas ideas elaboradas en el corazón de las potencias de dominación europeo. Y tomamos este humanismo, vale también para nosotros y no únicamente para vosotros. Es decir, que hoy hay varias planetarizaciones, no hay únicamente el proceso de la economía mundializada en los términos del neoliberalismo, hay también planetarizaciones culturales, intercambio. Es decir, que también el porvenir, que nuestra nave espacial, que tiene los cuatro motores incontrolados, es decir, ciencia, técnica, economía, proyecto, esta nave espacial que va al desastre, pero la conciencia de la catástrofe, del proceso, puede ayudar a luchar. Es el poeta Hölderlin que dice: donde crece el peligro, crece también la salvación. Esto nos da una conciencia para actuar en el sentido de sí. Nosotros andamos a la fin del mundo. No es la fin del mundo humano, es la fin de un cierto mundo humano. Y que hay una posibilidad, como la cosa llegó a 10.000 años, que donde las pequeñas sociedades sin Estado, sin agricultura, se hizo una agrupación, una transformación en imperios, en grandes sociedades. Hoy día la crisis viene de las sociedades históricas, y la crisis viene de esta sociedad con el poder absoluto de los estados nacionales y con el poder gigante de las armas de destrucción. Conduce después dos guerras mundiales a una catástrofe gigante, porque hay una amplificación de los poderes de destrucción. Es decir, que hoy día o es la catástrofe o la metamorfose, que la metamorfose puede ocurrir. Y por esta razón que yo voy a acabar esta demasiada longa charla, me perdone, con una citación de un filósofo que dice, un filósofo alemán, Heidegger, que dice: la origen no se encuentra detrás de nosotros, la origen se encuentra adelante. Nosotros debemos ver y luchar para una nueva origen. Muchas gracias.